juntos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer una vez más la oportunidad que nos das de estar reunidos y queremos pedir también de la iluminación de tu Espíritu Santo, de la obra del Espíritu en nuestro interior. Reconocemos, Señor, cuántas cosas tú quieres hablarnos, cuántas cosas tú has provisto y te has propuesto enseñarnos para bien de nuestra vida espiritual, nuestra vida personal. Danos, Señor, ese sentir de atención, ese sentir de amar tu palabra como aquellos hombres escribían que amaban la ley, como una dulzura, Señor, como lo más importante que el alma necesita. Así permítenos ir con este criterio a tu palabra, con una necesidad, con una profundidad de querer encontrar la palabra que tú tienes para el provecho de nuestra vida personal. Y que en todo, Señor, tú recibas la honra y la gloria de nuestro ser y la obediencia, Señor, a tu santidad y a tu persona. Todo lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Una de las frases que mueve mucho a las personas que han hecho cosas importantes, cosas grandiosas, ¿verdad? Es que generalmente cuando se ha trabajado con algo bien, se ha dejado un legado, se ha propuesto, se ha completado un propósito, las personas que vienen detrás han sido también ahora medidas con esa vara, con esa altitud de esa vara. No se espera, hermanos, que después de haber comenzado una institución tan excelente, los que vienen detrás sean menos capaces. No se espera tampoco de los padres cuando han formado algo sobre su familia, sus hijos sean menos capaces o menos espirituales, hablando en el sentido cristiano. Hermanos, nuestra mentalidad es que cada generación supere a la anterior, que cada persona que ahora está en la vida en Cristo, que cada persona, cada profesionista, cada obrero, cada maestro, cada vez mejore a lo que antes existía. Y sabe, hermano, esa es la misma expresión y la misma mentalidad que estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer. El contexto, el capítulo 11, está hablando de los grandes héroes de la fe, de hombres que sufrieron, de hombres que fueron puestos en espada, en peligro, en persecución y martirizados. Pero en el versículo 1 de capítulo 12, dice el autor: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la conclusión de que si hemos tenido un gran ejemplo de los antiguos, si hemos visto una trayectoria de perfección, una trayectoria de perseverancia en la fe, cómo se sostuvieron como viendo al invisible, ahora nos invita, si tú has tenido ese ejemplo, si tú has tenido la oportunidad de encontrar y de ver ese testimonio, se espera de nosotros algo similar y, por qué no decirlo, algo mejor. Pero, hermano, no es la calidad de la persona lo que va a permitir que un creyente sea un creyente maduro que honre al Señor. Realmente, hermanos, es Dios la misma persona. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, el de ayer, hoy y por los siglos. La verdad es que quizá nuestra vida cristiana, ¿verdad?, nuestra calidad de cristianismo, sí ha cambiado con las épocas. Sí han cambiado las perspectivas, los pensamientos y, tristemente, las prácticas. Pero Dios en ningún momento ha cambiado. Y es cuando entonces, cuando vemos a Dios, ese es cuando vemos el estándar del verdadero cristianismo. Cuando vemos a Cristo, cuando vemos su ejemplo, nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una manera en que el cristianismo puede encontrar su excelencia y puede tener estándares bastante altos es cuando tiene puestos los ojos en Jesús. Y, hermano, ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Muchas veces la vida cristiana puede envolverse, enfrascarse en solamente actividades rituales, solamente prácticas que han sido desarrolladas con los años, con el tiempo, con los días, y es una monotonía. Pero el cristianismo verdaderamente se activa. La vida espiritual es fresca, la vida espiritual es trascendente cuando los ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no tan solo lo vemos a Él en su ejemplo de carácter perfecto, pero también lo vemos en sus obras. El versículo 3 nos dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y comenta el autor: mira a Jesús en su ejemplo de aflicción. Es bueno tener la referencia de hombres piadosos y santos, como vemos el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad?, en el Hebreos 11. Pero el promotor mayor de la fe es Cristo mismo. Y en Él vemos el sufrimiento más agudo. Y en Él vemos la actitud más perfecta para que nuestro cristianismo tome ejemplo y sea un cristianismo vital y no un cristianismo religioso en nuestros días. Y dice: porque nosotros no habemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Bueno, quiero enseñar en esta tarde cómo tener un cristianismo de calidad. ¿Cómo es que nuestra vida espiritual puede encontrar una calidad? Y lo primero, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es cuando nuestra vista está puesta en Cristo. Cuando nuestra vista está puesta en Él. Cuando vemos en Él el ejemplo de carácter y cuando vemos en Él el ejemplo de obras también. Todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y esto nos va a ayudar a no tener un estándar más bajo. Muchas veces, hermano, cuando los estándares bajan, también baja el comportamiento, también baja el rendimiento. Pero algo a mí me llamó la atención cuando estuve estudiando algún parte del posgrado en línea. Me llamó mucho la atención algo que mencionaba la identidad de la institución. Y decía: bueno, los grandes atletas se les pide mucho para que tengan buen rendimiento. Hay mucha exigencia. Así los buenos médicos, así cada área profesional. Dice: también debe ser lo mismo en el Hijo de Dios. Debe de exigirse, debe tener un estándar elevado de lo que es la vida cristiana, para que también su vida sea a esa proporción, a una proporción de calidad. Y hermano, nuestra mirada puesta en Cristo, el ver su carácter, el ver sus obras, ¿cómo es posible que esto lo podemos hacer? Desde luego, hermanos, cuando somos confrontados por la palabra constantemente, ¿dónde vamos a ver a Cristo? Lo vamos a ver en la Biblia. La Biblia vamos a ver esta persona en acción y moviéndose constantemente. Cuando vemos esas parábolas que hablan de Jesús, cómo y ejemplos donde alimentó, donde sanó, no son cursos de cómo alimentar a 5,000 personas, ¿verdad? No son sugerencias, no son estrategias, no son métodos para poder ayudar a las personas. Estamos viendo a una persona en acción. Y hay que ver sus atributos, hay que ver lo que hay detrás de todo esto. Una persona moviéndose, estamos viendo a Jesús. Y cuando Jesús sanaba y alimentaba, vemos su poder, pero también vemos su compasión. Todo lo que Él es necesario estarlo viendo constantemente. Y bueno, y en este sentido, quizá nos vamos a dar cuenta que no conocemos como deberíamos conocer a nuestro Señor. Recuerda aquellos que iban en la barca cuando hubo la tempestad y se acercaron a Jesús y dijeron ellos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Bueno, esa expresión era literal. Ellos mismos que convivían con Él todo el tiempo y habían visto sus obras y su poder, en ese momento desconocieron a Jesús, porque no estaban acostumbrados, porque su corazón todavía era algo incrédulo. Y hermano, si aquellos eran sorprendidos con lo que Dios es capaz de hacer, yo creo que usted y yo todavía nos vamos a sorprender mucho de lo que Él es capaz de hacer. Pero es importante seguirlo de cerca. ¿Qué tan cerca, hermano, sigue usted al Señor. Hay cristianos que siguen a Jesús de lejos y hay cristianos que siguen a Jesús de cerca. Seguirle de lejos es saber de la actividad, saber de la doctrina incluso, saber de la formalidad y probablemente del protocolo que el cristianismo presenta. Bueno, pero seguir a Jesús de cerca es tener una relación con Él. Cada día buscarlo y encontrarlo y entenderlo y amarlo y tener esa emoción y ese corazón verdaderamente impactado por la persona de Cristo. Vamos a ver, hermano, que otra característica más que nos ayudará a tener un cristianismo de calidad es cuando comprendemos el amor de Dios actuando en disciplina. En el versículo 5 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, a nuestra mente se viene un montón, ¿verdad?, una bomba de información que tiene que ver con perdón, con restauración, con abrazos, con paternidad, con perdón de pecados. Y cierto, hermanos, que esto es el amor de Dios. Podemos ver en la Biblia todo lo que el amor de Dios es y no podemos hacer otra cosa más que emocionarnos e identificarnos en cómo Dios obra su amor perfecto a Israel. ¿Cuántas veces expresó el Señor su amor, verdad? Y decía: desde antes de que existieras, yo ya te conocía, yo ya te había apartado, yo ya había seleccionado tu vida. Y cuando uno piensa, hermanos, de esa manera que Dios nos ha elegido, nos ha envuelto, nos ha cuidado desde antes de la fundación del mundo, nuestro corazón no hace otra cosa más que agradecer, ¿verdad? Pero cuando hablamos del amor de Dios, puede ser, hermanos, que nuestra mente pueda confundirse en algún aspecto. ¿Qué tiene que ver la disciplina con el amor? Muchas veces pensamos que son cosas totalmente contrarias, pero no es así. La disciplina es parte del amor de Dios. La disciplina es otra expresión del amor de Dios. Dice en el versículo 5, dice: como a hijos se nos dirige diciendo, no menosprecies la disciplina y no desmayes cuando eres reprendido. Y el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. Bueno, esta expresión del amor de Dios tenemos que comprenderla de una manera. La palabra disciplina, a nuestra mente se nos viene muchas veces la idea de castigo. Ah, pues disciplina es un castigo. Es un castigo radical, ¿verdad? O es una expresión falta de amor. Pero, hermano, la disciplina, en la propia palabra, lo que esto significa, ¿verdad?, tiene que ver más con un sistema o un reglamento que ayuda que una persona que no puede realizar algunas cosas está siendo ayudada para que las pueda realizar. Y ponemos un ejemplo, ¿verdad? Disciplina es lo que los padres hacen en su casa. Que quizás si los hijos no tienen el hábito de levantarse para ir a la escuela, los padres les ayudan en ese aspecto. Van y levantan, ponen un despertador y procuran que el joven o el niño se levante a la hora que tiene que levantarse. Esa es una disciplina. Es quitar el deseo de querer dormir más. Es poder avivar, es poder despertar. Y no lo hace porque no le ama. Lo hace todo lo contrario. Lo hace porque lo ama. La disciplina tiene que ver con orden. Muchas veces hay en casa reglamentos, ¿verdad? A tal hora se duerme, a tal hora se apaga la luz, a tal hora se come. En el hogar hay algunos hábitos, quizá de limpieza, quizá de comunicación. Todo eso son disciplinas, hermanos, que ayudan a una persona a ser productiva y a ser eficiente. Si no hubiera orden, si no hubiera ley, todo sería un mundo caótico, ¿verdad? Y carnal. ¿Qué pasa, hermano, cuando hay caos y hay desorden? Hay todo tipo de pecado, porque no hay ningún lineamiento, ningún estándar. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? ¿Por qué fue escrita la ley? Para los transgresores, para mantener, para mediar cierto orden. Cierto es que no va a quitar el pecado de la persona, pero la disciplina es una ayuda. para que lo que está, más adelante lo dice, para que lo cojo no se salga del camino, ¿verdad? Es una ayuda para cuando el corazón tiene la tendencia a irse hacia otro lado. Hermano, la disciplina entonces es necesaria para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todavía es probable, es muy probable que haya acciones que traen desobediencia o que haya acciones que ameritan un especial cuidado y una especial confrontación de parte de Dios. Nos dice en el versículo 7, vamos a leer juntos versículos 7 y 8. Lo tenemos, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. No, hermano, la disciplina es necesaria. Hay varias cosas en cuanto a la disciplina. Es necesaria para ayudarnos a nuestro enfoque carnal desviado. Es necesaria para que el Señor pueda lograr en nosotros también una transformación de vida, un cambio de vida. ¿Qué pasa, hermano, cuando confundimos la misericordia y confundimos la disciplina? Un autor, ¿verdad?, menciona que cuando una persona es deshonesta, cuando una persona es floja, cuando una persona no hace su deber, y entonces en aras supuestamente de apoyo y de auxilio y de misericordia, pues dale otra oportunidad. Y sí, hay otra oportunidad, pero viene otra acción similar, pues haz uso del amor, dale otra oportunidad. Y si viene una acción continua, dale otra oportunidad. Hermano, una persona con un problema en su corazón, oportunidad de oportunidad, no muestra amor. Realmente, hermanos, una persona con una necesidad, con malos hábitos, con pecados, con situaciones que están dañando su vida y la vida de otros, necesita ser disciplinado. Por amor necesita la disciplina. Una persona no necesita la oportunidad, necesita un cambio de corazón. ¿Qué va a hacer el perezoso con otra oportunidad si sigue siendo un perezoso? La va a echar a perder. ¿Qué va a hacer el mentiroso con otra oportunidad? Va a volver a mentir. ¿Qué va a hacer el pecador con otra oportunidad? Va a volver a pecar, a menos que en su corazón ya haya existido una transformación. Es entonces que la oportunidad puede valer la pena. Hermano, la disciplina es necesaria ser ejecutada por amor. Y ahí menciona un ejemplo claro, ¿verdad? Como los padres disciplinan a los hijos por amor. Cuando el hijo ha tenido oportunidades y su corazón cada vez quizá es más rebelde, quizá cada vez es más confrontativo, bueno, entonces hay una ayuda de parte de los padres ejerciendo disciplina. Las instituciones lo hacen, hermano, y Dios también se encarga de hacerlo en nuestras vidas. A veces de una manera que no es tan visible, pero cada uno de nosotros puede saber en su interior cuando Dios está disciplinando nuestra vida. Y hermano, en este sentido, si queremos que nuestra vida espiritual sea una vida de calidad, amemos la disciplina del Señor. Dice ahí, no nos cansemos de ella. No pensemos que es injusto, ¿verdad? Cuando el Señor pone pruebas a nuestras vidas que nos están ayudando a entender que Él es quien tiene el control y que hay áreas que tienen que ser transformadas. Amemos la disciplina. Amemos la exhortación. Amemos la llamada de atención. Amemos que el Señor está interesado por nuestro bien, hermanos. Porque quiere decir que Él nos trata como hijos y no como personas ajenas. Dice ahí una palabra fuerte, ¿verdad? Bastardos, un hijo ilegítimo. No, Él nos trata como hijos, como herederos, como objetos de quien debe demostrarse todo el amor. Verdaderamente, hermanos, la disciplina es una prueba perfecta de amor. Que si pudiéramos comprenderlo desde esta perspectiva, podríamos decir, como dijo el salmista, ¿verdad?, que el justo me reprende es un favor, ¿verdad? Que me exhorte es un excelente bálsamo, dice, que no herirá mi cabeza. Bueno, en verdad, nuestro cristianismo, nuestra vida interior puede ser mejorada Cuando ponemos a Cristo delante de nosotros como el ejemplo máximo y cuando entendemos la disciplina en nuestra vida como otra expresión de amor que Dios está dando a nosotros. No sé, hermano, la manera en que Dios escoge disciplinar. Hay muchas maneras que pudiéramos pensar, pudiéramos tocar. Quizá pudiéramos decir algunas de las más prácticas, de las más visibles. Hermano, cuando Dios pone alguna prueba en nuestra vida y es por una situación, es por una consecuencia de una mala decisión, de un pecado o de haber hecho algo incorrecto, desde luego que podemos entender que es parte de la disciplina. Hay personas, hermano, que cuando Dios trae pruebas a sus vidas y no pueden ver que hay algo incorrecto, pueden decir, ¿será que Dios me está castigando? Hermano, entendamos una cosa. La disciplina no siempre es consecuencia de un pecado. La disciplina Dios la puede ejercer en cualquier momento de la vida para enseñarnos algo nuevo, para mejorar nuestra calidad interior. Y a veces pudiéramos pensar, ¿pero por qué personas que hacen el bien tienen tantos problemas y personas que no hacen el bien tienen una vida muy cómoda? Hermano, Dios al que ama disciplina. Y puede ser que Él exija de nosotros el máximo esfuerzo, la máxima atención y dedicación. Y sabe que, hermano, entre más pruebas haya en su vida, grande amor es el que Dios tiene hacia usted, porque le ama y le disciplina. Principalmente si se ha encontrado en una falta patente y Dios ejerce disciplina, es para ayudar, es para aliviar. Una ocasión tuvimos una situación cuando era yo todavía maestro allá en Monterrey con una persona que ameritaba disciplina, ¿verdad? Se había dado ya varias instancias queriendo hacer uso de la misericordia, ¿verdad? Y bueno, pues no habíamos logrado nada hablando con él, no habíamos logrado nada hablando con sus padres, no habíamos logrado nada hablando con su pastor y sus líderes espirituales. Y se tomó una determinación. Mira, ¿sabes qué? Pues yo creo que lo mejor es esto, ¿verdad? Una suspensión, lo mejor es varias acciones que se le cargaron ahí en ese momento. Hermano, ¿y sabe qué? Nos dimos cuenta, tiempo después, que tenía tantos estilos de vida tan carnales, un estilo de vida tan carnal, tantos vicios pegados que no eran visibles. En verdad, hermanos, que si no hay una intervención a tiempo, se hubiera desenfrenado en pecados peores. ¿Sabe? Cuando el Señor estorba la vida humana que está yendo por otro camino, no debemos de verlo como qué falta de misericordia. Realmente, hermano, Dios es tan bueno que no quiere que ninguno perezca. Así es la misericordia, así es el amor. Nos dice en el versículo 9, el ejemplo de los padres. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pues, hermanos, veamos la disciplina como una expresión de amor de parte de Dios. Y también veamos la disciplina como un método para mejorar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Dice ahí, es provechoso. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los versículos posteriores, el autor está animando. Y muy probablemente, hermanos, lo que encontramos en la historia de este pasaje es que había personas que estaban muy desanimadas. Había personas que estaban al punto de enfriarse y desanimarse porque había pruebas en sus vidas. Y muchas eran por consecuencias de malas decisiones. Pero el autor les dice, mira, levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. Y dice en el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esa es la razón, hermano, por la cual el Señor ejerce disciplina y pone como ejemplo a Jesús, para que la vida espiritual tenga una vida en verdad de calidad. Dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Algo importante, hermano, menciona en el versículo 15, dice que no haya alguna raíz de amargura. Pero el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, usted y yo podemos pensar, tan grande fue el pecado de Esaú, haber cambiado su primogenitura por un plato de lentejas. Y quizá lo pudiéramos ver como un ejemplo bastante drástico, ¿verdad? Hermano, ¿cuál era el corazón de Esaú? Ambición, engaño. Realmente el pecado era grande porque por un plato de comida, lo que intentó hacer, lo que fue capaz de hacer. Hermano, cuando el corazón humano tiene la tendencia a hacer lo malo, lo puede hacer en grandes proporciones. Es potencialmente capaz de hacer cualquier cosa. Por eso el Señor ejerce muchas veces su disciplina a tiempo. A tiempo. Qué bueno por los padres que cuidan a sus hijos, que ponen horarios, que ponen reglamentos, porque probablemente si no lo hicieran a tiempo, habría consecuencias peores. Es por amor la disciplina. Qué bueno, hermanos, por personas en nuestros trabajos que pueden ser exigentes y rectos, porque si así no fuera, sería una vida de caos y de desorden. Qué bueno, hermanos, que el Señor en su grande misericordia nos disciplina cuando nuestro corazón intenta desviarse. Un cristianismo, hermano, puede ser de calidad. Su vida espiritual necesita ser cada vez más semejante a la del Señor Jesucristo. Veámosle a Él como ejemplo y apreciemos y demos gracias por la disciplina. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, agradecemos este tiempo y pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos la intervención diaria de tu palabra, de tu persona, los métodos, Señor, que tú escoges para ayudarnos, son métodos perfectos. Aún la disciplina es para nuestro bien. Padre, ayúdanos a ver así las cosas. Permite, Señor, que en nuestra vida haya la intención de estar en armonía con tu palabra y con tu carácter. Reconocemos, Señor, que como humanos enfrentamos una lucha constante contra áreas de nuestro corazón que se rebelan, que se oponen, contra la carne que se manifiesta en contra del Espíritu. Pero Padre, gracias porque tenemos un gran ejemplo. Y gracias porque tenemos una gran ayuda de parte de la disciplina. Danos, Señor, un sentir correcto. Danos, Señor, un espíritu correcto respecto a estas cosas. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada persona en esta tarde y nos des el deseo, la intención de vivir vidas de calidad, de vivir vidas espirituales sin dobleces, para honra y gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar en pie. No habrá un himno más. Vamos a tener una oración para ser despedidos. Les invito a estar en pie. Y vamos a incluir a orar por nuestra hermana Ivonne Sánchez y su familia.